Muy buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 5 de junio, ya de cara al inicio del fin de semana. Les habla Tomás Cardoso. Hoy, en su horario habitual, como todos los días a esta hora, no nos acompañará nuestra colega Cari Roque. Por sentirse indispuesta, esperamos que el lunes, Dios mediante, pues regrese como siempre, aquí a las 3 a nuestro espacio. Sin embargo, más adelante, en la segunda mitad de Cuba al Día, contaremos con Omar López Montenegro, además de invitados especiales, y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Honduras detiene a 54 cubanos indocumentados, informó el diario digital Proceso. Y será entre el 15 y el 16 de este mes de junio la nueva ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Cuba. Pero funcionarios europeos han alertado que se aplazará el diálogo sobre el tema de derechos humanos. Reporta la agencia Europa Press. Detienen a 11 cubanos durante esta jornada que desembarcaron al oeste de la isla de Puerto Rico, informa la agencia EFE. Y conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo negó este jueves la entrada a sindicalista independiente cubano. Esto en martinoticias.com. El académico cubano-americano, profesor emérito de la Universidad de Pisco, Carmelo Mesa Lago, y en entrevista con el sitio web Cuba Posible, concluye que el pragmatismo raulista ha creado más cubanos pobres. La Habana y Caracas expresan sus temores a la libre circulación de información en Internet. Esto en el marco de la Conferencia Internacional Nuevos Escenarios de la Comunicación Política que sesiona en la capital cubana, reporta el portal Diario de Cuba. Y nuevas restricciones gubernamentales afectan a cuentapropistas en el Centro Histórico de Santiago de Cuba, informa el periodista independiente Yosmani Mayeta en el portal 14ymedio.com. Finalmente, de la prensa nacional y en entrevista con el diario Granma, el director del equipo Cuba de béisbol informó la exclusión de la selección del jugador Yulieski Gurriel. Bueno, ya dándole la bienvenida, como siempre, a nuestro técnico Juanito Pendaz, nuestra productora, como todos los días, Ofelia Oviedo. Hoy no contaremos este segmento con nuestra colega Cari Roque, por sentirse indispuesta, Dios mediante, pues de regreso estará aquí el lunes. Pero ya vámonos al tema que nos ocupa. Este jueves, en la conferencia anual de la Organización Internacional de Trabajo, le fue negada la entrada a un defensor de los derechos sindicales en Cuba. Evidentemente, pues, en otro gesto más de la realidad nacional. Se trata de Joel Brito, el director ejecutivo del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social y Corporativa en Cuba. Vamos a escuchar las declaraciones que le dio desde Ginebra a Radio Martí Joel Brito en la mañana de hoy.
Normalmente debía haberme dado una explicación. La explicación fue muy burocrática, muy profesional, pero muy burocrática, en el sentido de que el sistema de seguridad de la OIT, en este caso, que como parte de las Naciones Unidas, estaba rechazando mi entrada a eso, y que si quería tener las causas de la situación por la cual no me dejaban entrar, debía dirigirme por escrito al director general de la OIT, el señor Guy Ryder. En la tarde de ayer, por supuesto, hice la carta dirigida a Guy Ryder. La carta está pública, circulando en Internet. Y bueno, la entregamos y se la enviamos también al director general. Estamos esperando respuesta. Estamos seguros de que la OIT va a rectificar el error. También estamos seguros que está la mano del régimen cubano detrás de esto, acusando nuevamente a personas de lo que ellos han caracterizado por todos estos últimos años, de cometer terrorismo de Estado. Creo que esa es la situación. No obstante, ha existido mucha solidaridad por sindicalistas que están acá de diferentes países del mundo.
Bueno, ahí tenemos las declaraciones que nos dio aquí a Radio Martí Joel Brito, el director ejecutivo del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, desde Ginebra, donde no pudo participar en la conferencia anual de la OIT. También como parte de este evento, tenían planificado viajar al Congreso de la Organización Internacional del Trabajo desde La Habana, Maybel Padilla, secretaria general del Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba, y María Elena Mir Marrero, líder de la Confederación Obrera Nacional Independiente. Ambas volarían el 1 de junio a Madrid para luego unirse a Brito en Ginebra, pero tuvieron que cancelar su viaje el mismo un día después de recibir amenazas de las autoridades cubanas. Ya en línea telefónica, en nuestro espacio, desde la capital cubana, con la líder sindical María Elena Mir. María Elena, gracias y buenas tardes. María Elena, bueno, perdimos la comunicación brevemente, no obstante, pues vamos a seguir insistiendo a ver si se restablece. Mientras restablecemos pues la comunicación con María Elena, vamos a reiterar algunos de los titulares que han sido noticia en el día de hoy, sobre todo muy interesante para beneficio de nuestra audiencia, pues lo que ha anunciado hoy pues la Unión Europea, que será entre el próximo 15 y el 16 de junio la nueva ronda de negociaciones entre el pacto y las autoridades cubanas de cara pues a formalizar y a cambiar la posición común. Sin embargo, autoridades pues han reiterado, altas autoridades del pacto europeo, que el tema de los derechos humanos no estará incluido y que se negociará más adelante. Nos dice nuestra productora que ahora sí ya tenemos comunicación en la capital cubana con María Elena Mir, líder de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. María Elena, buenas tardes y bienvenido como siempre.
Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, María Elena. Bueno, pues todo un acontecimiento internacional, lo ocurrido a Joel Brito. Allá no lo dejaron participar en el Congreso Anual de la OIT. Y en el caso de ustedes, tanto de Maybel Padilla, secretaria general del Consejo General de Trabajadores, como en el tuyo propio, pues como líder de la Confederación Obrera Nacional, viajarían supuestamente el 1 de junio a Madrid y luego se trasladarían a Ginebra. Debido a las amenazas de las autoridades cubanas, ambas decidieron cancelar el viaje. ¿Qué ocurrió, María Elena? ¿Dónde estamos y qué ha pasado?
Ha sido sencillo. Ellos tomaron la decisión, al parecer a última hora, de no dejarnos viajar, porque hasta el día 1 de junio a las 3 de la tarde todo estaba bien previsto, todo estaba preparado y estábamos listas. En horas de la tarde, Maybel Padilla, que se había presentado por la mañana a hacer una reclamación, me llama a mi casa y me dice, en una forma bastante descompuesta, bastante alterada, que antes de llegar al aeropuerto debía de pasar por su casa. Yo salgo para allá, ya con mis maletas y todo, y cuando llego allá, bueno, Maybel se encontraba con la presión alta, ya imposibilidad de bajar, de viajar por las amenazas que habían tenido, y me da el mensaje que le había comunicado un oficial del MININ que me dijera que si yo viajaba y me presentaba en el aeropuerto, yo iba a ser detenida al instante en y conjunto con mi hijo, que se encontraba en la casa de su esposa, donde vive actualmente. En este momento, viendo la situación de Maybel, los tormentos que pasan de momento, bueno, se toma la decisión de primeramente auxiliar a Maybel y después retornar a Guanabo. Ya era directo a casa de mi hijo a ver lo que estaba pasando. Eso ha sido las amenazas que el Departamento del Ministerio del Interior, de la Seguridad del Estado, ha hecho contra mi persona y la del niño mío, que ya no es nuevo. Eso lleva un tiempo ya en ejecución. Desde que nació vive conmigo. Bueno, eso fue lo que me impidió y tomar la decisión de regresar a mi casa sin llegar al aeropuerto.
María Elena, pero ya la amenaza. María Elena, ¿por qué tu hijo? ¿Por qué mezclar a tu hijo en esto? Y sobre todo teniendo en consideración que me gustaría que explicaras los problemas de salud que él enfrenta.
Mira, Tomás, el niño mío nació, desde que nació, se relaciona conmigo, es mi hijo, vivimos juntos. Y toda una vida ha sufrido desde edades tempranas, en las escuelas primarias, en las secundarias, en los tecnológicos, la represión directa del régimen cubano, y bastante denuncia hay con relación a eso, e incluso con una universidad aprobada con los exámenes de ingreso, a él no se la entregan. No, es decir, que él no coge la universidad. Los problemas de salud que presenta mi hijo, él le falta un riñón, y habíamos acabado de salir de un proceso de presión alta, de malestar en su cuerpo que no debe de tener, no, síntomas que no debe presentar, y estábamos, incluso el día 2 él tenía el último turno médico, que yo no iba a estar aquí, iba a ir mi mamá. Al faltarle un riñón y presentar todas estas cosas y este sistema, este problema que tuve yo con él, cuando ellos me comunican eso el día 1, es que yo retorno. Actualmente Fabián ocupa el cargo del Frente de Jóvenes Trabajadores en la Confederación, porque es cuenta propista y a través de él, y ellos lo saben porque lo han quitado de todos los lugares que están, él no tiene un lugar fijo donde poder trabajar, sino estamos trabajando con algunos cuentapropistas, se sacan denuncias. Y claro, de alguna manera lo van a querer involucrar, lo van a querer meter, y me han querido amenazar a mí e intimidarme de esta forma en estos momentos.
Marielena,
cuando ellos saben que cuando me ponen por el medio a mi hijo,
claro,
no voy a escatimar.
Claro. Marielena, vamos a continuar con ese tema, pero hay un ángulo que me gustaría. Tú has estado en contacto con la OIT. En el pasado, debemos reconocerlo, la Organización Internacional del Trabajo ha colaborado con el sindicalismo independiente en Cuba, pero debemos poner en contexto que tan reciente como hace cerca de 3 meses, una delegada funcionaria de la OIT regional visitó La Habana y se reunió con la oficialista central de trabajadores de Cuba y con ONGs simpatizantes del régimen cubano. No así, pues tuvo la cortesía, como había ocurrido en otras oportunidades, de reunirse con ustedes, los sindicalistas independientes. Esto trajo como consecuencia que ustedes pues le enviaran una carta al secretario de la OIT protestando por lo ocurrido. ¿Crees tú que esta actitud ahora de evitar la participación de Brito en el evento es un pase de cuenta de la OIT por la actitud que ustedes tomaron? ¿Se ha deteriorado la relación entre la Organización Internacional del Trabajo y el sindicalismo independiente cubano?
Mira, Tomás, lo que está pasando en realidad, nosotros aquí estamos sin dar credibilidad. Primeramente es real la carta. Pensamos también que tiene que haber alguna relación entre estas cartas que mandamos más con esta situación en estos momentos. Lo que sí nos molesta, lo que sí nos mortifica, es que la Organización Internacional del Trabajo hasta el momento nos había apoyado. Y la respuesta que obtuvimos con relación a esa carta es que íbamos a encontrarnos, íbamos a hablar, íbamos a detallar esas situaciones allá. Por tanto, la OIT ha dado un paso guiado por el gobierno de Cuba, sin contar con los sindicalistas independientes dentro de la isla. Es un apoyo al gobierno de Cuba total. Lo demostró en su visita y nos lo está confirmando en estos momentos. Si esta es una respuesta a la carta que nosotros dimos sin faltar respeto y exigiéndole que cuando vinieran a vernos nos dieran la oportunidad de conversar, bueno, aquí están las consecuencias. Realmente lo que está pasando en Suiza es un bochorno donde la comunidad internacional, el gobierno de Cuba, más todas las organizaciones internacionales del trabajo que están allí, deberían de apoyarnos, unirnos y explicar y decir que estas cosas no deben pasar. Porque si Cuba no tiene miedo y todo está tan bien, no hay por qué pasen estas situaciones, por qué nos impidan viajar y por qué le nieguen a Joel Brito la entrada ahí.
Excelente punto, como siempre, Marielena. Y recuerdo que te enteraste en este programa, yo te llamé, no sé si recordarás, porque tú, con las limitaciones que tienes en Cuba de acceso al Internet, luego de la carta que ustedes enviaron días después, cuando la OIT respondió, yo fui el que te llamé y te dije, Marielena, ya hay una respuesta de la OIT, y en efecto, como tú has dicho, los invitaba a ustedes a participar en este evento que comenzó este jueves, que sin embargo han sido vetados. Otro ángulo, Marielena Mir, después de que se enfriaron las cosas, como madre al fin, sumado a tu labor como opositora, ¿cómo has valorado la oportunidad que también tuviste? Porque hay que poner esto en contexto. ¿Te ha pasado por la mente lo que hubiese significado que una líder sindical invitada o que intentaba participar en el Congreso de la OIT hubiese sido detenida en el Aeropuerto Internacional Rancho Boyero? ¿Qué te parece? ¿Te ha pasado esto también por la mente? ¿El impacto que eso hubiese tenido?
Sí, Tomás. Sí, Tomás, ya después de haber pasado 24 horas, después de haber analizado la situación, no en el ardor en que nos encontrábamos, en el fervor que nos encontrábamos en ese momento, en la situación de Neira, la situación mía, y en los momentos estos, sí, hemos analizado, yo he analizado y, bueno, somos personas y cometemos errores. Para mí no es un error haber corrido en busca de mi hijo, pero sí deberíamos habernos presentado en el aeropuerto, al menos yo, y si ellos lo hubiesen querido, me hubiesen detenido en el aeropuerto o me hubiesen retirado mi pasaporte en el aeropuerto. Esto ha sido, para la seguridad del Estado, una maniobra que nos ha servido a nosotros para, antes de tomar determinaciones o actos, pensar de inmediato cómo actúan ellos, porque no nos dieron tiempo a nada. Nos crearon esta atmósfera, nos crearon esto, pero sí, nosotros, después de esto, ya con cabeza fría, como tú dices, analizando la situación, sí, reconocemos que deberíamos habernos presentado en el aeropuerto y pasara lo que pasara allí, haberlo asumido. Ellos lo iban a asumir. Pero en ese momento, el fervor este y la situación en que se creó el estado de Medelpadilla, presión alta, vómito, dolor de cabeza, la situación y la presión de mi hijo, que sabía que al otro día tenía un turno médico que podía hasta fallarle con un ultrasonido, placas hechas y todas esas cosas. Como madre, al fin, acudí a él. Pero ya pasado esta situación, mi mente fría, incluso disgustada en cierto momento por cosas que pasaron, y en algún momento se hablarán, yo debería haberme presentado en el aeropuerto. La determinación de no presentarme en el aeropuerto es netamente mi responsabilidad, lo reconozco ahora y lo voy a reconocer donde quiera, pero bueno, en ese momento lo mío fue correr para acá, para Guanabo, y no hice otra cosa que eso.
No, y es humano porque también eres madre. Hay otro ángulo aquí, Marilena, que a mí me gustaría tu valoración. ¿Cuál es el problema con el sindicalismo independiente? Porque la realidad es que hay otros disidentes y opositores, muchos de ellos, que constantemente están saliendo del país y no están enfrentando dificultades ni para salir ni para regresar. ¿A qué tú atribuyes, evidentemente, este hostigamiento con sindicalistas independientes? Hubo todo un operativo para evitar la denuncia y la participación de ustedes en la OIT. ¿A qué tú atribuyes esto?
Mira, Tomás, para nadie, y esto ya es un ámbito internacional, se conoce las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. También se sabe que el 17 de diciembre, en el discurso de Obama, presidente de los Estados Unidos, él hace alusión a los sindicatos. De forma indirecta, nosotros no hemos tenido, de forma directa, nosotros no hemos tenido ninguna represión, aparentemente, por el régimen. No la hemos tenido, pero las comunicaciones nuestras y los traslados de delegados a nuestra vivienda en reuniones en estos meses sí hemos confrontado problemas. Por tanto, el régimen sabía que nosotros íbamos a denunciar allí las inversiones extranjeras en Cuba, el fracaso, que vamos a denunciar que la empresa de comercio y gastronomía en algunas localidades e incluso provincias llevan 2 meses sin pagarle a los trabajadores, que el código laboral que comenzó a funcionar el año pasado, primeramente el 90% de los trabajadores no lo conocen, y el que lo conoce no sabe, porque eso no defiende en ningún momento a los trabajadores. Encuestas, resultados de trabajo, documentación tenemos, y ellos, y todo está tan bien en Cuba, ¿por qué temen que nosotros podamos hacer estas denuncias? Eso pienso yo. Y el conocimiento, el intercambio que podemos tener allí, la repercusión que tenemos cuando llegamos allí de organizaciones que sí nos apoyan, eso ha sido, y a criterio nuestro, lo que ellos hayan impedido que nosotros, luego que quitaron a Cuba una lista de terroristas, cuando precisamente esto es un acto de terrorismo, donde precisamente debería encabezar esta isla, la primera. El primer nombre que debe aparecer en esa lista es la isla de Cuba, porque terrorismo no es solamente aquel que mata, no es solamente aquel que tira un tiro. Terrorismo es amenaza, es intimidación, es la poca libertad de expresión y de palabra, de movimiento que existe dentro de esta isla y que hay que seguir denunciando.
Marilena, nos queda un minuto. ¿Cómo piensan ustedes, tan necesitados del apoyo internacional, de mejorar y buscar un esclarecimiento en la relación con la OIT? ¿Qué piensan hacer ustedes?
Bueno, al regreso de Joel nos pondremos de acuerdo. De todas maneras, aquí, en días próximos, cada organización, las tres confederaciones que existen, pues, nos vamos a reunir con nuestros miembros y cada uno de nosotros vamos a expresar las cosas que han pasado y vamos a pedir a la comunidad internacional, a las organizaciones internacionales del trabajo directamente, a Will Rider y a las organizaciones sindicales internacionales que siguen allí, que nos apoyen, que esta situación no debe suceder más y que nosotros tenemos tanto el derecho de viajar como tienen ellos que están ahora, hoy precisamente la CTC se encuentra en Suiza.
Cómo no. Gracias, María Elena Meir. Un placer, como siempre, y mucha suerte. Como todos los días, pues a esta hora aquí en Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa este viernes 5 de junio, ya de cara al inicio del fin de semana. Al regreso de la misma, luego de las noticias, la participación, como siempre, de nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este viernes 5 de junio. En minutos nos iremos a Santiago de Cuba. Nuevas restricciones contra los cuentapropistas establecidas por las autoridades cubanas. Hablaremos brevemente con el periodista independiente Yosmani Mayeta. Más adelante, como todos los viernes, desde Venezuela, Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia con la sección El Mirador Venezolano. Muchas noticias esta semana de Venezuela. Pero ya, sin más, como todos los días, está la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Bueno, pues de verdad, muy bien, Tomás. Viernes entusiasmado. Victoria ayer de Golden State, tal y como habíamos vaticinado. Comenzó claro, con buen pie la serie. Diría en el tiempo extra, sinceramente, ya Golden State prácticamente arrolló a Cleveland, que solo anotó 2 puntos en el tiempo extra.
Omar López Montenegro, antes de irnos con nuestro invitado, ha anunciado hoy, pues, el Parlamento Europeo, que en efecto será entre el 15 y el 16 de junio la nueva ronda de negociaciones entre el pacto y el gobierno de Cuba de cara a cambiar la posición común. Pero, y ahí viene el pero, altas fuentes de la Unión Europea han dicho que esta reunión no incluirá el tema sobre derechos humanos, el cual ha sido aplazado nuevamente. Sin embargo, como tú recordarás, se había dicho que en esta próxima reunión estaría incluido el tema de los derechos humanos. ¿Qué pasa?
Bueno, como diría el chiste del gran humorista Guillermo Álvarez, que de lo mismitico del año pasado. Es decir, el tema se sigue aplazando. Se aplazó en las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos también. Es decir, este tema parece estar en el fondo, ¿no? En el último puesto en la lista a discutir, y además cuando se discuta no se sabe qué resultado. Paralelo a esto hubo algo interesante, hubo un debate en el Parlamento Europeo entre la embajadora cubana en Bélgica y Antonio López Isturiz, el jefe del Partido Popular Europeo, donde también incidentalmente compareció Christian Leffler, jefe del equipo negociador de la Unión Europea, el cual dijo que cualquier tratado bilateral con la Unión Europea podía ser revocado si no se cumplía la cláusula de derechos humanos que incluye el famoso acuerdo de Cotonú, y recordó que eso va a estar presente en cualquier firma de acuerdo entre Cuba y la Unión Europea. Hay que ver si esto sucede de verdad.
Omar López Montenegro, brevemente antes de irnos con nuestro invitado, el destacado académico cubano-americano Carmelo Mesa Lago, catedrático emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, en una extensa entrevista para el portal digital Cuba Posible, ha concluido que el pragmatismo raulista ha creado más cubanos pobres. Habló de la pobreza que se ha incrementado en la isla y analizó el impacto social de esta política del gobierno en el deterioro en cuanto a la educación, salud, salarios y personas vulnerables. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece contundente, viniendo de una persona que durante mucho tiempo pues le dio el beneficio de la duda a esta reforma raulista. Me parece un poco, vamos a decir, aventurado hablar de pragmatismo raulista. Yo creo que un poco tratar de moderar el lenguaje, el doctor Carmelo Mesa Lago. Pero la realidad es esta, ¿qué se hizo? ¿Cuál es, en esencia, ese famoso pragmatismo raulista? de que habla Carmelo Mesalao, que es un pragmatismo tal vez para el régimen, pero para la gente ninguna. Lo que se hizo fue despedir a miles de personas, lanzarlos a una supuesta economía informal que no existía, que lo que existía era un mercado negro, que no puede ser nunca sustituto de una verdadera incluso economía informal. Esa gente llegaron a una economía con una población que no tiene poder adquisitivo para garantizarles una entrada de dinero y que estos negocios, como se les quiera llamar, pudieran prosperar de alguna manera. Y además de esto, con una cantidad de impuestos tan grande que prácticamente asfixian cualquier tipo de actividad. Así que yo creo que, en esencia, este es el resumen de la famosa reforma raulista, que, repito una vez más, el régimen nunca ha utilizado la palabra reforma, siempre dice lineamientos y actualización del modelo económico.
Bueno, pero independientemente de lo moderado del lenguaje, lo que sí está claro es que el resultado es contundente, más deterioro y una contraposición con el contexto histórico de la revolución de buscar equidad, de igualdad. Las diferencias sociales, como siempre tú has dicho, en este modelo capitalista de Estado raulista, cada vez son más abismales.
Bueno, el problema es que bajo el concepto del, digamos, el estalinismo tradicional, pues supuestamente el dinero no era la cuestión fundamental o el objetivo fundamental. Por supuesto, no era para la población, porque bajo estos sistemas, pues los dictadores se enriquecen y su cúpula se enriquece. Pero por lo menos oficialmente, no era, digamos, el fin fundamental del modo de producción socialista, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, al introducir este capitalismo de Estado salvaje, pues el dinero se convierte ahora en el fin fundamental. Y como repetí anteriormente, los ciudadanos son los que menos acceso tienen a ese dinero. Por lo tanto, la brecha entre ricos y pobres cada vez más grande, ¿no? Siempre existió y siempre fue más grande bajo el castrismo que anterior al castrismo en Cuba, la etapa prerrevolucionaria, pero ahora esta zanja todavía se hace cada vez más grande.
Omar López Montenegro, vámonos con una deportiva antes de lograr establecer contacto con alguno de nuestros invitados. Llama la atención, quiero poner esto en contexto. Hace dos o tres días, el comisionado nacional de béisbol dijo en entrevista con la agencia EFE que de cara al 2016, con la excepción de los Estados Unidos, que es el foco más importante para los peloteros cubanos, porque es donde más dinero hay, más libertades, él espera establecer muchos contratos con múltiples naciones para exportar los peloteros cubanos. Eso fue hace dos o tres días, hablamos tú y yo de eso aquí en este espacio. Ahora llama la atención, y verás por dónde voy, que en el día de hoy, en el órgano oficial del Partido Comunista de Granma, hay una entrevista online, no disponible para la versión escrita, la prensa plana, con el director del equipo cubano de béisbol, quien informó la exclusión de la selección de Yulieskis Gurriel. Como todos sabemos, Yulieskis Gurriel por algún tiempo ha estado en el rumor del interés por parte de los Yankees de Nueva York de venir a jugar, pero el propio pelotero ha dicho en más de una oportunidad que sería un sueño para él, pero solo lo aceptaría si fuese autorizado y de una manera legal con la intervención y mediación de las autoridades cubanas.
Bueno, parece que esta exclusión es por aquello de por si las moscas, ¿no? Uh-huh. Por si las moscas.
¿O sabe Dios lo que hay detrás?
¿O sabe Dios qué se habrá averiguado? Simplemente, tal y como está la situación en Cuba, y ya lo sabemos, han habido varios casos de este tipo, única y exclusivamente por conversar con agentes de equipos profesionales extranjeros en cualquier disciplina, no solo en el béisbol, puede ser separado inmediatamente de la selección nacional en caso de que no lo informe a las autoridades competentes, etcétera, etcétera. Pero la realidad es esta, yo creo que se está actuando por si las moscas y en caso de que hubiera hablado con algún agente, pues todavía con más fundamento actuaría de esa manera el régimen. La gran disyuntiva aquí es esta, durante mucho tiempo se habló de que la pelota profesional pues convertía a los atletas en mercancía. Y sin embargo, el propio régimen ahora los anuncia como mercancías de exportación. Ya no ni siquiera son mercancías de exportación. Yo creo que el gran tema aquí es ese. Mientras el régimen castrista se quiera convertir en el agente omnipotente de los deportistas cubanos, repito, no solo de béisbol, la gente va a continuar buscando una manera de escapar y firmar contratos por su propia cuenta, de acuerdo a sus propios términos.
Esa es la realidad. Creo que ya vamos a establecer contacto con Venezuela, Omar. De todas maneras, este tema es para darle seguimiento, porque el régimen no ceja en su empeño de ser mediador, lo cual se contrapone con las políticas antimonopolio que existen en los Estados Unidos para este tipo de contrataciones. Veremos a ver por dónde van los tiros. Ya tenemos comunicación, Omar, desde Caracas, Venezuela. Como siempre, todos los viernes a esta hora, en el último segmento semanal de Cuba al Día, Mirador Venezolano, con Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes, Tomás. Sí, bueno, una de las notas más resaltantes en Venezuela fue el hecho ocurrido en la alcaldía Mario Briceño Irigoyen del estado de Aragua, donde las hordas chavistas lanzaron a periodistas y a dirigentes de la oposición desde un segundo piso.
Ahora, Félix, según las informaciones que hemos leído, pues el gobernador del estado, que es chavista, pues está acusando al alcalde opositor de ser el incitador de este problema. ¿Cómo sucedió, más o menos, puede describirnos en qué contexto sucedió esto en que las turbas chavistas lanzaron a estos dos periodistas desde un segundo piso?
Bueno, el alcalde es del sector de Voluntad Popular, y como Voluntad Popular tiene a sus líderes, a sus máximos líderes, Leopoldo López y Daniel Ceballos, en huelgas de hambre, están buscando las cabezas visibles para desvirtuar la huelga de hambre y generar la violencia y el caos en diferentes estados donde ellos están comprometidos con relaciones de la violencia. Recordamos que hace 15 días los colectivos lanzaron dos granadas a la CELC y CPC, y hubo una crisis ahí institucional con los órganos de seguridad del Estado. Ahí han venido buscando a dirigentes de Voluntad Popular para desviar la atención de esos casos puntuales.
Félix, hay dos temas que me gustaría ampliar contigo. ¿Cuántos estudiantes se han sumado a la huelga? Y noticia que fluye en el día de hoy, se afirma ya que, que este domingo llegará a Caracas el jefe, ex jefe del gobierno español del Partido Socialista, Felipe González.
Bueno, ya van 17 estudiantes que se han plegado a la huelga de hambre. De hecho, pudimos ahorita constatar a los 9 que están en la iglesia La Guadalupe, en Las Mercedes, y se esperan que para este fin de semana se incorporen más estudiantes a la huelga de hambre. Han venido incorporando jóvenes y estudiantes de diferentes universidades del país, y también jóvenes pertenecientes a partidos políticos que están respaldando los valores democráticos de solidaridad y la visión democrática, bueno, de la libertad y de la transparencia en el tema electoral.
Félix, ¿en qué estado viste a los huelguistas? Y ampliando, una vez más ratificando la pregunta de mi colega Tomás Cardoso, ¿qué ha pasado con la llegada de Felipe González a Venezuela?
Bueno, con la llegada de Felipe González, bueno, Voluntad Popular está generando todas las condiciones para que tenga la oportunidad de asistir a Leopoldo López y a Daniel Ceballos, y que no sea descalificado de antemano por el gobierno. Y los jóvenes ya están entrando ya en una etapa de calambre, ya de compensación, aunque están ahí los paramédicos y en mucha respaldo de la Cruz Roja, han venido sintiendo el rigor del combate. Y con Daniel Ceballos ya ha venido teniendo cerca de parálisis facial, calambre en las manos, y ha sentido cierto debilitamiento. El que Daniel Ceballos, que es el que más tiene tiempo en huelga de hambre, ha tenido parálisis facial y calambre en las manos, que casi a veces no las puede mover.
Félix, en una entrevista a un canal llamado TV Venezuela, el académico, el columnista también Américo Martín, ha dicho que tanto los estudiantes como Daniel Ceballos y Leopoldo López deberían desistir de su huelga de hambre, porque el gobierno de Venezuela no va a responder y son más necesarios vivos que muertos. ¿Qué es lo que se comenta sobre esto?
Bueno, todo el pueblo venezolano, bueno, le pide a estos dirigentes que cesen la huelga, pero también, por otro lado, se están haciendo todas las diligencias necesarias para que el Papa y la Iglesia Católica le envíe un comunicado o le exhorte a Nicolás Maduro para que se garanticen la fecha de las elecciones y trasladen a Daniel Ceballos desde la PGB en Guárico hasta Ramo Verde, que era su sitio originario de privativa de libertad. Eso es lo que se está manejando. Se está forcejeando por un lado para que devuelvan a Ramo Verde a Daniel Ceballos y que el Papa meta sus manos a favor de los huelguistas que están, bueno, ya por más de 13 días dando esta dura batalla como herramienta de lucha la huelga de hambre.
Félix, algo que me gustaría una clarificación tuya. ¿Cuál es la posición de la Conferencia de Obispos de Venezuela, específicamente sí, la Iglesia Católica, sobre los 8 huelguistas que están ahí en la iglesia? Tú mismo nos hablas de que existe la perspectiva de que se incremente el número, se sumen más estudiantes a los que están en la iglesia. ¿Cuál es la posición oficial de la Iglesia Católica? ¿Apoyo, no apoyo en cuanto a los que están en la iglesia? Adelante.
El Monseñor Locker dijo que no había reunión del Papa con Nicolás Maduro hasta tanto no se le garantizaran las condiciones a estos huelguistas. Una de sus, bueno, es lo que ya te comenté, y me preguntaba por la postura de la Iglesia Católica, y ya Monseñor Locker dijo, aquí no puede haber reunión entre el Papa y Maduro en desventaja o en desconocimiento de todo lo que sucede en Venezuela. La Iglesia venezolana ha venido informando al Papa y a toda la relación con la Iglesia mundial de lo que está sucediendo en Venezuela y está siendo testimonio vivo de que necesita que la Iglesia meta sus manos, pero no a oscura, no de espalda a los presos políticos, sino que se dé un gran debate en función de lo que está sucediendo y cómo están tratando a los presos políticos. Esa ha sido la postura de la Iglesia venezolana y en especial de Monseñor Locker.
Bueno, me alegra mucho, Omar, me alegra mucho porque una diferencia sustancial en cuanto a sectores de la jerarquía católica cubana, recordemos el caso de la Anunciatura Apostólica, recientemente de la Iglesia, personas que han tratado de acudir a buscar refugio no han tenido la misma suerte que los opositores venezolanos.
No, sin lugar a duda, incluso en el caso de Orlando Zapata Tamayo no hubo un pronunciamiento hasta después que murió, a pesar de todo el tiempo que estuvo en estado grave. Félix, ¿algo más que quisieras comentarnos de la actualidad venezolana en esta semana?
No, el clima de violencia que ha venido impulsando el chavismo, tratando de arremeter contra la alcaldía. Otro elemento es la destitución de una alcaldesa de voluntad popular en Guasdualito para poner a un chavista a cargo de la alcaldía, es decir, que ha venido generando una violencia, una escalada arbitraria de enfrentamientos contra opositores y despojándolos de cargos de acción popular, generando un caos. Ya algunas encuestas están diciendo que la revolución venezolana está perdida y se han venido generando. Ayer se quemó una subestación de electricidad en el estado de Aragua y Tarek El Aissami señaló a la oposición que le iba a perseguir y iba a prender en candela el estado de Aragua hasta conseguir los responsables. Y se supone que, o se presume, perdón, que ha sido un saboteo por parte de ellos para inculpar a la oposición y a dirigentes específicos que adversan al gobierno.
Cómo no, gracias Félix. Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia, con su sección semanal Mirador Venezolano. Muchas gracias y mucha suerte. Hablaremos la próxima semana. Y bueno, ya dándole conclusión, como siempre, a nuestro espacio, no podía faltar nuestra colega Lisandra Díaz en su segmento diario. Buenas tardes, Lisandra. Te confieso,
buenas Mar, tardes.
Te confieso, demasiado ejecutiva la vestimenta para mí.
Muy, no, a mí me gusta ese look ejecutivo. Ese look ejecutivo tiene, digamos, tiene la capacidad de elevar la mente de las personas a mirarla, solo de mirarla.
Yo lo hago para eso, para que ustedes elijan cuál es el que más les gusta y entonces ya yo decidirme a cuál es el estilo que debo seguir para venir acá con el día.
Mira.
Haremos una votación.
Lo haremos. Y no está incluido Juanito, ¿eh? No está incluido Juanito.
No me excluyan a nadie, señores, no. Por favor.
Bueno, ¿qué tenemos, Lisandrita?
De todo un poco en nuestra página, como siempre. Quiero empezar por la sección de deportes, porque hay una historia que ha tenido mucho éxito entre nuestros usuarios hoy, y es que el mejor pelotero cubano del momento queda fuera del equipo de Cuba. Me refiero a Yulieski Gurriel, que quedó excluido de la preselección local para los Panamericanos de julio en Toronto, Canadá, por ausentarse de los entrenamientos. Esta ausencia ha generado muchísimos comentarios entre la afición. Yo le invito a que usted agregue los suyos a nuestra página de Martín Noticias y también lo haga en nuestras redes sociales.
Bueno, esta parece ser la especialidad de Yulieski Gurriel, ¿no? Porque se ausentó de los entrenamientos en Japón y ahora se ausenta de los entrenamientos en la preselección nacional, así que un poco problemático,
muchachos. Esta historia es más complicada. Se habla de que un hermano él está jugando una liga segunda categoría profesional en Canadá. Se habla de que su padre Lourdes, una gloria también de fútbol cubano, está visita en Miami. Habrá que ver cuál es el final de la historia.
Yo creo que hay algo aquí que no sabemos y que lamentablemente no se tiene acceso a la información. Los periodistas cubanos no la tienen tampoco. Pero hay más en esta historia. Claro. Porque no es normal que alguien que haya tenido semejante éxito de pronto decida dejar de presentarse a todos estos eventos importantes que pueden mejorar su carrera.
No, y como dijo, entre las cosas que dijo el nuevo director técnico de la selección cubana, que le vio falta de motivación.
Eso es cierto. Eso es algo que al menos... es algo, al menos. Y el hecho de que uno de los directores y de las personas encargadas de llevarlo por buen camino vean esto en él y lo digan públicamente, al menos habla un poco de la situación en que podría estar él.
¿Qué más, Lisandra?
Otra de las historias que quiero recomendarles está en nuestra sección de arte y cultura, y es que la revista Cuadernos Hispanoamericanos está dedicando un número especial a la literatura cubana en el exilio. Específicamente a la comunidad cubana en Miami van a poder encontrar trabajos de Rafael Rojas, Mabel Cuesta, Ivet Leiva, Guillermo Rosales, entre otros. Es realmente una joya, una oportunidad muy importante de conocer esta otra parte de la literatura cubana que tal vez muchos de nuestros oyentes jamás han visto.
Ah, pero es en Miami, Omar. Yo pensé que con la nueva flexibilización iban a ir todos estos escritores a Cuba.
Tú siempre tan optimista. Tu optimismo me conmueve, pero sinceramente.
A ver, control. Es una revista que está haciendo un número especial sobre los escritores del exilio, la diáspora cubana. Nadie está hablando de viajes a Cuba.
Bueno, pero son cubanos.
Ah, no, eso sí, todos somos cubanos.
Claro, porque no pudieran presentarse también en Cuba.
Es verdad, de pronto se les ocurre. Dale la idea, Tomasito.
Ideas es lo que ha sobrado en este proceso.
Otra de las historias que quiero recomendarles, amigos, es esta advertencia que nos están haciendo desde Santiago de Cuba. Hay un nuevo brote de cólera y dicen que son los viajes de cuentapropistas cubanos a Haití los que podrían ser la causa de este brote. El reporte completo está en nuestra página y también quiero remitirlos a nuestra página, a nuestra sección de blogs cubanos. Ese recorrido que hacemos por los mejores blogs cubanos y publicamos, reproducimos algunos de los trabajos. En este caso es Los Cubanos y el miedo a quien tú sabes. El autor es Ernesto Pérez Chang.
Lo mejor para ti, Lisandra, y te esperamos el lunes. Extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendá. Suerte el domingo en el segundo juego de las NBA, Juanito, y para nuestra productora, lo mejor también el fin de semana. Un placer tuvo Tomás Cardoso el compartir con todos ustedes y la invitación para el próximo lunes, Cuba al Día, a las 3 aquí en Radio Martí. Buen fin de semana.